A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando en el Tiempo, como siempre acompañándolos en esta tarde de día sábado. Y no os desesperéis porque ya viene de vuelta la querida Magdalena y Bárbara, ya no me tendrán más aquí, por lo menos por un tiempo. Así que, como es el último programa, decidimos hacer algo realmente especial. Porque yo creo que es primera vez desde que hago este programa que calza exactamente la fecha de justamente la transmisión con el tema que vamos a hablar. Porque hace 2515 años atrás, un día como hoy, 12 de septiembre, se va a librar una de las batallas más importantes que van a definir las ideologías del mundo occidental, en una playa en Grecia, cercana a Atenas, un lugar llamado Maratón. Se van a enfrentar las huestes del Imperio Persa contra los hoplitas de la polis de Atenas. Así que, para hablar de ese tema, tengo un invitado muy especial, un historiador experto en lo que es historia militar del mundo antiguo, que es don Matías Pérez, como pueden ver, además, un caballero terniado, un hombre serio. ¿Qué tal, Matías?
Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Aquí estamos listos para ver esta batalla que tiene tantas dinámicas, en un mundo tan grande, donde se enfrenta una pequeña ciudad en contra del mayor imperio de la historia de la humanidad hasta ese minuto, que es el mundo persa. O sea, una cuestión de una escala, bueno, que no existe ninguna potencia que sea como equiparable, yo creo, en la actualidad.
Eso es interesante, ¿cierto? Porque si nos ponemos a pensar, el imperio persa que venía va a ser de facto el primer gran imperio mundial, y como bien dices tú, va a ser quizá el único imperio, quizá dejando de lado el mongol, pero que tiene otra fisionomía, que va a tener ese tamaño, ese poderío, ese nivel de complejidad, de interconexión. Es un monstruo económico, un monstruo militar, un monstruo administrativo. Y va a chocar no con el mundo griego en esta batalla, sino que, como dices tú, con una polis.
Una ciudad que de hecho hasta ese minuto Atenas es una ciudad que está agarrando fuerza. O sea, no es la polis más importante del mundo griego, sino que Esparta como que en esa época mantiene la hegemonía. Estamos en una época saliendo de la era arcaica, empezando lo que nosotros conocemos como la era clásica, y se enfrenta a esta pequeña ciudad que tiene rivalidades con las ciudades locales, con Eretria, con otras polis de la zona, pero que con esto acaba de cambiar su régimen político. Llega como unos 18 años en democracia, acaba de empezar la democracia ateniense, saliendo de una tiranía larga, unos 30 años con Pisístrato, que es un personaje también importante, y se enfrenta contra la gran potencia mundial. Ahora, claro, a una escala distinta a lo que después se va a hablar, pero
por supuesto, es un choque. Sí. No estamos hablando de que se miden en su máximo potencial, por lo menos Atenas sí, y eso es lo interesante. Sí. Pero tú decías algo interesante, porque claro, la flor y nata del mundo griego en realidad está al otro lado del Egeo en ese minuto. Uh-huh. Está en lo que se va a conocer como Jonia, ciudades como Mileto, Éfeso, Halicarnaso, que son ciudades griegas con un gran sincretismo oriental. Es de ahí de donde están haciendo el lo que vamos a entender como la filosofía griega, la ciencia, claro, griega. Y lo que tenemos en la Grecia continental, en los Balcanes, es una Grecia mucho más precaria, rural, donde estas polis están justamente naciendo.
Claro, o sea, a nosotros hablamos como que la parte, digamos, entre comillas, para no caer en el anacronismo, pero es la parte desarrollada del mundo griego, está bajo el control de los persas.
Y además, digamos, ese desarrollo también ha sido gracias justamente al auspicio persa.
Claro, al auspicio persa, que tienen más contacto con el mundo. Nosotros, para el mundo antiguo, nosotros antes de los persas están los asirios, está Egipto, está el mundo de los medos, está...
Tienen una tradición.
Exactamente, y entran como estos halos de contacto, de arquitectura, literatura, escritura, que van llegando al mundo griego a través de las ciudades jonias, que es lo que está en la costa de lo que nosotros llamamos Turquía en la actualidad.
Exacto.
Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se llega a este enfrentamiento en la batalla de Maratón? Bueno, yo creo que hay que irse un poquito más para atrás.
Sí, o sea, por supuesto.
Vamos a los persas. ¿Cómo se configura el imperio persa? Así, breve, para entrar en el contexto. Primero, los persas son una tribu. Son una tribu dominada por el mundo, por el imperio medo. ¿Cierto?
Que también originalmente era una tribu.
También era una tribu. Son gente que tiene un origen en la estepa, tienen cierto desarrollo ahí.
Es justamente esa época en la que se alzan estas tribus más nomádicas contra estos imperios urbanos.
Exactamente. Entonces, al principio, bueno, estaban los asirios. Cuando cae el imperio asirio, hay un vacío de poder en donde los medos, los babilonios, los lidios, los egipcios, todos como que aprovechan de quedarse con eso y ahí terminan ganando los medos. Los medos van a quedar dominando un buen pedazo, van a ser el imperio más importante, y tienen una revuelta interna, en donde ahí aparece la figura de Ciro, que es un rey que aparece en la Biblia, que tiene...
Que era un vasallo medo.
Era un vasallo medo, era hijo de sangre real, digamos, de la nobleza de los Aquemenia, ¿cierto? Y Ciro va a quedar con esto, y él de a poco va a ir conquistando, va primero a enfrentarse a Creso, ¿cierto? Creso es rey de Lidia, que tiene...
El hombre más rico en la historia.
Exactamente, o sea, siempre en la antigüedad se hablaba de más rico que Creso, y después surge el más rico que Craso, ya que como un poquito que es un personaje romano. Y ahí él agarra y toma control de lo que nosotros llamamos la ciudad de Jonia, junto con cuando derrota a Creso, que era el rey de Sardes.
Lo interesante es que Ciro tiene una suerte de cambio de switch,
sí.
Porque hasta ese minuto los asirios, los babilonios y los medos tienen otra forma de afrontar la expansión, uh-huh. a pura conquista y a látigo, podríamos decir, uh-huh. Mientras que Ciro, a pesar de ser un hombre de expansión militar, viene con una mentalidad distinta, tal vez justamente de como de la tribu, ¿cierto? De unificar, de...
Exactamente, pero claro, cuando dentro de su esquema tribal, digamos, cuando unifica, va a lo que funciona. O sea, si es que estos tipos tienen sus costumbres, tienen su forma de vida, tienen su estructura mental, él no se va a meter a pelear,
claro,
ahí, ¿no?
Más que venir a poner el yugo, mucha gente lo ve como un libertador.
Exactamente, exactamente. Entonces, el imperio persa, yo creo que su permanencia en el tiempo se debe quizás también a esta estructura como descentralizada. Y ahí es lo que...
La capacidad de delegar.
Exactamente. Y ahí tiene la figura que no sé si has escuchado el término, pero se llama el sátrapa. Entonces va nombrando en los distintos lugares que conquista un sátrapa, que es básicamente un rey que...
Al igual que el término tirano griego, sí. Se ha transformado en un término peyorativo.
Claro, sí. Pero en esa época es simplemente el rey de la zona donde el rey de los persas pone a un sátrapa. ¿Para qué? Para que gobierne la zona.
Es el equivalente como a un virrey.
Exactamente.
Gobernador.
Exactamente. Entonces, bueno, Ciro tiene a su hijo Cambises, que conquista Egipto. Cambises se vuelve loco. Tiene un golpe de estado de unos magos que se llaman, que son una casta sacerdotal de los medos. Y ahí va a aparecer la figura de Darío, que Darío ya entramos de lleno en el tema de lo que es Maratón.
Darío es el Augusto de los persas.
Exactamente. Entonces, Darío, con 7 nobles persas, descubren que hay una persona haciéndose pasar por Cambises, que está dominando el trono, y estos 7 nobles entran en el palacio y los matan. Entre los 7 hacen como una especie de ataque al palacio, y ahí deciden quién se va a quedar. Esto es un episodio célebre como de este periodo antiguo.
Y está todo medio tapado por una bruma extraña, sí. Este relato no se sabe muy bien si era un impostor o no.
Exactamente, pero pero aquí tenemos la frente principal, que es Heródoto, que es el padre de la historia, ¿cierto? Entonces aquí se mezcla mucho las tradiciones orales, lo que escuchó por acá, lo que escuchó por allá. Un personaje Heródoto también viene de Halicarnaso, que es de la zona jonia, o sea, cruzando el mar, no es de Grecia propiamente tal, pero de una ciudad griega. De hecho, con sangre caria, digamos, uh-huh. Que es de local de ahí. Heródoto escribe esto, un hombre que viaja por el mundo, y gracias a él nos llega la batalla de Maratón. O sea, el padre de la historia, pero claro. Ahora, es divertido porque Heródoto siempre es cuestionado. Durante el siglo XVIII, todos los ilustrados cuestionan. No, Heródoto es un farsante, es un embustero. Yo creo que tiene cosas ahí que son dudosas, pero siempre que se encuentra algo arqueológico sobre Heródoto, es como, tenía razón Heródoto. Si era como, ¿qué pasó con este embustero? Y se encuentra, no sé, como, tumbas de Loecita. Ah, bueno, es lo que decía Heródoto, era así. Después un templo en Egipto. Oye, esto era verdad, Heródoto lo había dicho y todos lo habían descartado. Bueno, Heródoto tiene esta particularidad y cuenta la historia de cómo Darío derrota al usurpador y se toma el trono. Y bueno, Darío va a seguir como la siguiente etapa de expansión. Él va, bueno, Egipto ya está conquistado, lidia con una rebelión en Egipto, si no me equivoco. Después va a extender las fronteras, va a pelear contra otro pueblo que son los escitas. Los escitas son, bueno, pueblo de la estepa.
La gran estepa euroasiática con estos jinetes feroces nómadas.
Son similares a los mongoles, digamos. Pero en este caso los escitas son como... que tienen la vida esteparia, son como el guerrero a caballo con arco de flecha que saquea el mundo cada vez.
Son los grandes herederos de lo que vamos a denominar como el mundo indoeuropeo, ¿cierto? O sea,
exactamente.
De movimientos demográficos que ocurren en este gran corredor que va desde Mongolia hasta la planicie húngara.
Exactamente.
Y ellos van a heredar todas estas tradiciones.
Sí, claro, o son los originarios, digamos. Son como el pueblo originario que se expande en distintas oleadas cuando crece la población y todo eso. Pero bueno, para los persas, el mundo de los escitas es una amenaza. Entonces ahí Darío decide hacer su gran expedición. Decide cruzar el Helesponto, digamos. Hace una. Esto lo vemos en la guerra de las guerras médicas, que los persas hacen un puente de barcos a través. Y él va a tratar de atacar a los escitas. Y ahí es donde empiezan a aparecer las ciudades griegas como más protagonistas.
Exacto. Este mundo pueblerino, ¿sí?, de gente revoltosa que pelean entre ellos. Y lo interesante es que, como así esto está pasando, ¿cierto?, en las costas del Mar Negro, uh-huh, este imperio, por otro lado, llega hasta la India, hasta el río Indo. O sea, estamos hablando de una cosa que es de loco. Y este rey que lo quiere abarcar todo, más que, obviamente, hay un hambre de conquista, de gloria, de poder, pero también hay una suerte como de gran plan unificador del mundo, de este gran orden mundial que tiene en su mente, no solamente Darío, sino que yo te diría que todos los reyes persas.
Sí, o sea, yo creo que es una cosa que se hereda del mundo desde tiempo de los acadios, que como que los acadios tratan de buscar, de unificar, ser. De hecho, el título se repite siempre, como en el mundo de la edad de bronce, siempre la idea del rey de reyes, el hombre que logra hacer unificar el mundo. Akenatón lo tenemos también.
Y eso habla mucho también de cómo funcionaba este sistema, rey de reyes. O sea, sí, se sabía que habían otros reyes.
Exactamente. O sea, como que no es esta idea del imperio moderno que busca como trasplantarse y hacer copiar, pegar. Exacto. Lo que somos nosotros, sino que el rey de reyes no se mete en que estos tipos adoren a Marduk, que estos adoren a Zeus, que esto, o sea, es la forma unificadora de tener tributo. Basta,
eso te iba a decir, hay una palabra clave y que va a jugar mucho en nuestro relato de hoy, que es el tributo, ¿cierto? Rendirle tributo, tanto de manera práctica, ya sea a través de un impuesto, ¿cierto?, de bienes, como el tributo simbólico,
sí,
que es básicamente postrarse frente al rey, darle una ofrenda, ¿cierto?, para entender que son un pueblo subyugado. Y muchas veces hasta ahí llegaba la relación entre este imperio y sus súbditos, ¿cierto?
Claro. De repente había regiones más pobres, por ejemplo, que el tributo era mandar unos caballos.
Exacto.
Y estaba el simbolismo de que es lo que pide siempre tierra y agua. Siempre cuando vean los enviados del rey persa, ¿qué es lo que está pidiendo? Tierra y agua. Y los pueblos de cualquier lado del mundo entienden un lenguaje como universal. Oye, este tipo me está pidiendo tierra y agua, es el señor del universo, digamos.
Exacto.
Ellos se llaman a sí mismo el señor del universo. Es casi un dios vivo, digamos.
Por supuesto.
De hecho, tenemos episodios, por ejemplo, Ciro, en algún minuto, y después Darío también, y Jerjes también lo tiene, que mandan, por ejemplo, cuando Ciro está atacando Babilonia, manda a los soldados a azotar el río Éufrates, o el Tigris. ¿Para qué? Para que el río se sometiera
para
al poder del rey. Exactamente. Entonces ahí los griegos hablan de un poco de la Ibris. Jerjes hace lo mismo. Cuando el mar se lleva
el primer puente.
El primer puente que haya construido, él manda a sus hombres a azotar el mar. Pues eso es como una cosa de sentirse Dios por parte de, y claro, como que desde cierto punto de vista, el tipo con tanto poder se cree el cuento, digamos.
Pero por supuesto.
Ahí no existe como esta visión, yo creo que, digamos, cínica. O sea, el tipo se la cree.
Y lo interesante es que todo este mundo, toda esta ideología, va a chocar con un mundillo donde viene surgiendo otro concepto enteramente distinto que podríamos llamar, quizá por primera vez, como en estado embrionario, lo que es la autodeterminación.
Claro.
Que sí. Son estos pueblitos que, a punta de sudor y lágrimas de sus propias manos, ¿cierto? Haberse gastado los dedos hasta los huesos, construyeron estas ciudades pequeñitas, y se sienten, con justa razón, como con el derecho de autodeterminarse su espacio, sus derechos, sus deberes también. Y eso es lo interesante de este mundo, que hay un mundo de responsabilidades y de libertades, por supuesto. Sí. Y de repente va a aparecer este imperio que lo quiere abarcar todo. Y por supuesto que este mundillo, que probablemente ni siquiera comprende la extensión de esta cosa.
De hecho, ahí está, yo creo que lo vamos a hablar en breve, el tema de cuando los espartanos se van a meter contra los persas.
O sea, claro.
Eso es como que les dicen, vamos a entrar ahí, pero les dicen, oye, esto son 3 meses de caminata, y los espartanos les dicen,
¿dónde? Y los espartanos nunca habían caminado más de mediodía.
Sí, o sea, al final son ciudades-estado que básicamente están acostumbrados a pelearse contra los del cerro de al lado.
O sea, y en una batalla de 5 minutos, sí, se murieron unos 30 oplitas y dicen, bueno, quédate tú con las vacas.
Sí, básicamente,
y se devuelve cada uno a su casa. Es un partido rugby.
Sí, el mundo, claro, es un mundo tribal, digamos. O sea, no tribal, pero sigamos dentro de una estructura que después de las grandes invasiones, claro, son sociedades guerreras. Y esto se ve en todo el mundo indoeuropeo, también en sociedades no indoeuropeas, pero que ser ciudadano implicaba que tú tomabas las armas, tú ibas a la guerra.
Porque tenías algo que defender, que era justamente tú, esto que habías creado tú mismo. Sí. No eras súbdito de nadie. Entonces, todos se unían en pos de esto. Así que, mira, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos entonces a hablar sobre este otro mundo y qué significa para ellos la llegada. Es casi como la película El Día de la Independencia, yo creo. Cuando se rompe la nube y aparece esta nave, tiene que haber sido algo así.
Claro, básicamente una cuestión.
Así que especial. Ya volvemos.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Matías Pérez, historiador experto en historia militar del mundo antiguo. Y estamos en el momento entonces donde esta esfera de influencia del mundo persa empieza a chorrearle al mundo griego. Y el mundo griego obviamente va a entrar en una suerte de estado de pánico, porque hay cosas ocurriendo en otras partes, ¿cierto? Viene lo que vamos a entender como la gran revuelta jónica, que por ahí va a partir, por ahí va a explotar este conflicto. Pero antes de eso, hay una pequeña cápsula, un pequeño paréntesis sobre un personaje notable. Tú hablaste sobre la invasión o la campaña de Darío en el mundo, ¿cierto? Del Mar Negro, que cruza el Helesponto y de hecho llega al Danubio.
Sí,
eso es lo interesante. Hecho, sí. O sea,
bueno, y cruza el Danubio y después tiene que volver.
Exacto.
Surge, va con su ejército de posiblemente 100.000 hombres o más, o quizás menos. Pero un ejército monstruoso que va a cruzar el Danubio a pelear contra un pueblo que son los escitas, que son un pueblo nómade. Entonces, ¿qué hacen los nómades cuando viene un ejército superior?
Obvio.
Se mueven, se escapan.
Y además, a los persas ya les había costado caro los enfrentamientos con los escitas. Recordemos que Ciro muere a manos de una reina de los Dahae, que era un pueblo escita.
Exactamente.
La cosa es que Darío, para poder entender un poco este mundo, se asesora, ¿cierto?, de personajes locales. Y uno de esos personajes locales era un tirano griego de lo que es la zona como de lo que llamamos el Queroneso, Samotracia, que era un ciudadano ateniense que había sido exiliado por
Hipias.
Exacto. Y por tener pensamientos tiránicos, por ser antidemocrático, y era un hombre llamado Milciades el Joven, ¿cierto? Hijo de Simón, que su hijo también después se va a llamar Simón en honor a su padre.
Simón con C.
Exacto. Quimón, en realidad, es el nombre. Y este hombre va a ser una suerte de asesor militar de Darío, lo va a explicar el territorio, cómo funcionan los escitas, y una vez que Darío cruza el Danubio con este puente de pontones, ¿cierto? Se cuentan las fuentes, de hecho el mismo Heródoto creo, que dice que Milciades se le prende la ampolleta y dice, este compadre no va a parar aquí, va a querer entrar al mundo griego y abarcarlo todo. Y se le ocurre la idea de destruir el puente de pontones y dejar entonces a su merced a Darío. Al final eso no ocurre.
No pasa. De hecho, ahí como que todos los griegos que estaban ahí, que eran aliados, porque los griegos de la ciudad de Jonia eran aliados de Darío, y decían, oye, ¿le podemos cortar el puente o se lo dejamos pasar? Los escitas, de hecho, le mandan un envío, le dicen, oye, corten el puente, aprovechamos de destruir a Darío y ustedes tienen la libertad. Pero como dicen, sí, no, es muy riesgoso, y al final no toman la decisión. Pero ahí está, de hecho, eso sale en el juicio que se le hace a Milciades al final de su vida. Se le hace un juicio y ahí como que dice, oye, yo estuve a punto de cortarle el puente a...
Y lo interesante es que, aunque sea un invento del propio Milciades, esta anécdota o una tradición posterior, sí nos habla de un tipo de ingenio griego y de particular de este personaje de Milciades, ¿cierto? Que va a jugar su rol a la hora de salvar al mundo griego, al mundo ateniense.
Bueno, y Milciades también tiene esta cosa de medio homérica, del héroe como Odiseo,
absolutamente,
que con la película y todo, que Odiseo es un personaje, es un pillo, digamos, es una figura como arquetípica que al mundo griego la tiene, como el tipo que la sabe hacer, este Temístocles va a ser así. Varios personajes del mundo griego tienen, porque los griegos se educan, los niños griegos cuando son niños, sus madres, ¿qué le enseñan
a leer?
O ¿qué le enseñan de memoria? Porque la lectura,
la Biblia griega, que es
la Ilíada y la Odisea. Entonces ellos tienen dos referentes, a Aquiles, claro, Agamenón, todo estos héroes, y por otro lado Odiseo. Esos son como los dos esquemas, y vamos a tener, bueno, Temístocles y Milciades entran de ese arquetipo del pillo.
Exacto.
Claro.
Que va a ser lo que al final yo creo que va a retratar muy bien la mentalidad griega, tanto para el persa como posteriormente para el romano. Esto de la triquiñuela, ¿cierto?
Sí. Mentiras del griego, que es distinto a la virtus romana, que es otra cosa.
Jugar en el borde de la verdad.
Sí, exactamente.
Y eso es notable, porque va a ser lo que va a sentar las bases un poco de la ideología griega, justamente este mundo construido en base a acuerdos no muy claros. Pero el tema es que este mundo persa eventualmente empieza, ¿cierto?, a chorrear su influencia hacia el mundo griego. Al mismo tiempo está ocurriendo, como tú dijiste antes, que muchos de estos pueblos de Grecia, con este concepto de la autodeterminación, han inventado nuevos, digamos, sistemas políticos. Claro. Nacen las democracias, ciertas oligarquías, pero cosas que ya no son monarquías.
Claro, porque la monarquía, un poquito antes, los 100 años anteriores, empezaban, porque antes eran monarquía, después se empieza a reemplazar al monarca por la oligarquía, ¿cierto? Siempre tenemos como una estructura similar. Tenemos en la asamblea de guerreros, que digamos que es el pueblo, ¿ya? Son los guerreros, pues, el que no tiene tierra y no puede llevar armas no es parte de la asamblea, no tiene derecho. Tenemos después el Senado, el Consejo de Ancianos, que está en cualquier cultura, en cualquier pueblo, en la historia siempre en Consejo de Ancianos, tenemos la figura del rey. ¿Qué es lo que había pasado en Atenas? Cuando se convierte en oligarquía, se divide en la figura del rey. Se divide en Polemarco, en Basileus. Entonces, claro, uno se dedica a lo religioso, entonces después del rey se divide.
Y se democratiza la asamblea.
Exactamente, la asamblea después con Clístenes tiene más atribuciones que los otros espacios. Pero claro, la estructura como base de estos tres partes, poderes quizás, se dividen y ahí empiezan a surgir unos sistemas políticos, entre ellos, por ejemplo, la tiranía, que la tiranía no tenía la connotación que tenemos ahora cuando hablamos de tirano. Simplemente un gallo que tomó el poder por la a la mala, digamos.
Es un oligarca de ese grupo de oligarcas que por lo general lo hicieron a un lado,
sí,
y agarra al pueblo, uh-huh, y el pueblo lo encarama. Entonces, el tirano, siendo una figura pseudo-monárquica, es absolutamente un gobernante como elegido por una democracia al final.
Claro.
Y es una cosa muy curiosa. Claro.
Ahora, siempre con un tema que es fundamental en el mundo griego, también con mercenario. Siempre el tirano tiene una guardia personal pagada, versus como el Basileus, el rey, que tiene su escolta personal de los jóvenes de la nobleza. Pero eso es como, claro,
Y esos mercenarios extranjeros, porque no confían en su propio pueblo.
Exactamente.
O sea, la figura ya no puede ser más disfuncional, sí, pero maravillosa al mismo tiempo.
Sí, claro, y tenemos Pisístrato, que fue como el que le dio gloria a Atenas, que aplicó las leyes de Solón. No se aplicaron hasta que llegó Pisístrato, digamos.
Exacto.
Pero bueno, ahí, volviendo un poco al tema, entonces Atenas hace poco tiene un sistema democrático.
Y lo interesante es que las bellas y gigantescas ciudades de Jonia, ¿cierto? Las que están en Turquía, que dicen, si nosotros somos joyas urbanas versus esas tomas, ¿por qué nosotros no podemos tener esa autodeterminación? Y deciden intentar quitarse el yugo persa.
Exactamente.
Y ahí explota este conflicto, ¿cierto? Cuando estas ciudades empiezan a organizarse, y por alguna razón, no sabemos si por sentirse importantes, si porque entienden a largo plazo la visión geopolítica de lo que puede pasar después, Atenas en particular decide apoyar esta revuelta.
Ahí tenemos una anécdota, porque hay un tirano de Mileto. Mileto era la ciudad más importante del lugar, junto con quizás...
Que de hecho, como castigo a la revuelta, los persas la aniquilan.
Hasta luego. O sea, Mileto se acabó, de hecho.
Bueno, es como el Cartago...
Sí, exactamente. Pero tenemos Histeo, que el rey de los persas, ve que este tirano, que también quería cortar el puente, ¿ya? Dice, oye, Histeo, vente a vivir
todos
conmigo.
Todos adjudicaron el puente.
Vente a vivir conmigo, porque acá no confío tanto en ti, pero le manda como, oye, sabes que tú eres muy inteligente, tú te quiero conmigo. Entonces Histeo deja a su sobrino, Aristágoras. Y Aristágoras va a llegar y va a pedirle a los persas ayuda para atacar otra ciudad griega que está en la costa, creo que era Samos o Naxos, pero dice, y le da mal en la invasión. Entonces Aristágoras dice, mira, le debo plata a los persas porque me ayudaron en esta invasión. Entonces, y Histeo, por otro lado, que quería volver a su patria porque está con los persas, llega y manda un esclavo con un tatuaje en la cabeza diciendo
y espera que le crezca el pelo. O sea, primero lo afeita, sí, lo tatúa y después espera que le crezca el pelo y lo manda.
Exactamente, y se lo manda a su sobrino. Oye, rebélate contra los persas. Justo como que esto confluye, Aristágoras le dé plata a los persas, al sátrapa Artafernes, que es el sátrapa de la región, que es Sardes. Sardes es la ciudad que domina las ciudades persas de la zona. Y Aristágoras dice, acá me tengo que rebelar contra los persas, si no les voy a dar mucha plata, me llevo mal con los persas, el comandante persa se peleó por un tema. Son miles de anécdotas que aparecen en Heródoto, yo recomiendo leer el libro, porque... Pero bueno, al final levanta la rebelión, hace un levantamiento general de todas las ciudades griegas de la costa. Sí.
Y lo interesante, teniendo como paréntesis justamente a Aristágoras, es como muchas grandes revueltas y eventos que fueron cambios de paradigma dentro del curso de la historia griega, tienen hoy en día, como si uno las mira a la rápida, como una cosa altruista, idealista, y en realidad son todas motivadas como por fines egoístas, incluso el nacimiento de la democracia.
Exacto. Por ejemplo, Aristágoras ahí llega, era tirano, y había muchos tiranos en todas las ciudades jonias, porque a los persas les convenía que hubieran tiranos, sí, en las ciudades. Y ahí dice, oye, acá tengo que cambiar el sistema político. Y él crea una democracia en Mileto, sí, no, y sí, le pone democracia a todas las ciudades de alrededor. El tipo brillante. Dice en las fuentes que el gallo era medio cobarde porque no estuvo en ninguna de las grandes batallas. Muere en batalla, eso sí, pero el gallo llega y empieza a levantar esta rebelión y necesita ayuda. Entonces le da,
pero muere
ayuda
contra los griegos. Eso es lo interesante. Tipo,
sitiando una ciudad apoyado por los tracios, digamos.
Claro, o sea, se cambian de bando constantemente.
Sí, el gallo.
Aparecen otras figuras como Polícrates de Samos, que sí, también es tremendo.
Sí, ese personaje.
Y la cosa es que los atenienses dicen, ok, nosotros los vamos a apoyar. Vamos a mandar tropas, vamos a mandar barcos. La revuelta parte como avión, de hecho queman Sardes.
Sí, pues Sardes, que era la ciudad más rica del lugar, o sea, era la ciudad de Creso. Una ciudad riquísima, la capital de la satrapía, digamos, que es toda
esta una parte. Suerte de Persépolis en esta costa turca.
Sí.
Y, o sea, bueno, queda más hacia el interior. Los griegos la hacen arder. Y yo creo que ahí entienden por primera vez, porque ninguno de las ciudades griegas o de los personajes que estaban con vida ahí habían visto operar la maquinaria bélica persa. eso ya estaba conquistado hace mucho tiempo.
Aparte que el mundo griego, claro, están acostumbrados a la operación cercana. Caminar, claro, una campaña te puede ser a 30 kilómetros, 40 kilómetros.
Exacto, y además no existen los ejércitos, son los ciudadanos que se pertrechan y salen a pelear. Ellos no entienden qué es que un imperio movilice una maquinaria bélica.
Claro, y hablamos de decenas de miles de hombres, en casos excepcionales hablamos de cientos de miles. Entonces, mover todo eso, una logística, o sea, alimentar a tantos soldados a la semana, al mes, es una fortuna. Entonces empieza la rebelión, en parte se empieza a desinflar ahí.
No, y mientras los griegos están empinándose el ritón con vino, celebrando, aparece la maquinaria bélica persa.
Exactamente.
Y dicen, compadre, esto no. Así como ellos quemaron Sardes, arde Mileto, se acaba la rebelión, hay un último gran esfuerzo en una batalla naval, pero épica, que es la batalla del Ave, ¿cierto? Como con 600 triremes, una cosa de loco.
El trireme, el barco de la época, que ¿cuántos días? 200 tripulantes.
Claro, son 180 remeros, sí, más 30 hoplitas arriba, o sea, es un torpedo a remo que lo que hacen es chocar entre ellos.
Exactamente. Entonces la idea tiene el espolón de bronce, digamos, al frente. Entonces la idea es romper y hundir al barco enemigo. Ese es como el formato de combate, o sea, es una guerra de choque.
Exacto. Pero imagínate lo que son en una bahía 600. O sea,
una brutalidad.
Al final se transformó en una suerte como de gran tablero, que yo creo que se enfrentaron todos arriba.
Sí, y bueno, los griegos pierden.
Pierden.
La rebelión llega incluso hasta Chipre, en todo caso. O sea, sí, las ciudades de Chipre. O sea, es todo un mundo con harta dinámica. Están metidos los fenicios ahí, que son. También historiadores más modernos han dicho que de que también Darío tendía a beneficiar más a los comerciantes fenicios sobre los comerciantes griegos.
Claro, esa es una de las razones que...
Entonces también dicen que parte de la rebelión se da por eso, pero claro, también yo creo que en la cosa humana, el miedo, la ambición de Aristágoras y de Histieo tiene
bueno,
su peso.
Y una vez que los persas pasan la planadora por Jonia, y Darío entonces tiene una lista con las ciudades que se rebelaron y empieza a hacer check, de repente ve abajo, en letra chica, Atenas y Eubea, ¿cierto? Y dice, ¿quiénes son estos? No los conozco. No, es que te explican, están al otro lado del mar. Y ahí Darío dice, no, esto no puede ser.
Dice, acá los jonios ya los castigué, los tengo y los puedo castigar tranquilamente. Claro, estos gallos no están bajo mi dominio, nunca han estado bajo mi dominio.
Así que los voy a castigar y los voy a subyugar.
De hecho, el tema de que le ordena al cocinero suyo que le diga, cada vez que le sirva la comida, tres veces antes de comer, le diga, señor, acuérdate de los atenienses. Eso es parte de lo que dice Heródoto. No sabemos si es cierto, pero bueno, es tan antiguo que...
Pero mira, antes de ir a una pausa, es importante pensar esto. Así como en el mundo ateniense estaba constantemente el fantasma, esta nube persa, los persas hasta ese minuto jamás supieron lo que eran los atenienses. No les interesaba. Era un pueblo.
Era un bárbaro. Exacto. Lo que está al otro lado. O sea, es como... claro, dentro del imperio persa son distintos grados de desarrollo de los pueblos. O sea, tenemos pueblos que son muy primitivos. Tenemos otros pueblos que son un punto intermedio. Para los persas, claro, es una ciudad al otro lado del mar. Y el mundo en esta época se mueve por ciudades-estado, digamos.
Exacto. Okay. Vamos a ir una breve pausa y ya regresamos entonces para hablar finalmente de este choque.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y aquí estamos de vuelta entonces en el cenit de nuestro relato, en el peak, en el momento clave en el que los persas deciden invadir no Grecia, sino que Atenas, ¿cierto? Es porque por ahí va a partir esta venganza. Lo interesante es que hay un intento fallido, sí, primero, ¿cierto?
Y con Mardonio.
Exacto.
Mardonio, un hijo de estos siete nobles persas que trató que acompañó a Darío en la toma del poder. Y bueno, va a tratar de hacerlo por mar y por tierra, expedición, o sea, híbrida, digamos. Y frente al monte Athos, donde están los monasterios actualmente, tormenta y reventado. Según Heródoto, que los tiburones de la zona se comieron a los soldados, mueren decenas de miles de persas y guerreros locales.
A Jerjes le va a quedar muy claro esa zona en específico para después llevar a cabo una obra.
Bueno, después va a tratar de hacer un canal. Impresionante.
La cosa es que el año 490, ¿cierto?, deciden tomar otro camino, pasan por alguna de las islas Cícladas en el Egeo, y todas estas islas, muchas de estas islas habían apoyado también la rebelión, entonces es una expedición de castigo.
Exacto.
Y finalmente llegan primero a Eubea, ¿cierto?, que es esta gran isla larga que está ahí al otro lado del mar en Atenas, o sea, hacia las espaldas, podríamos decir, de Atenas, que se dice que la arrasan, algunos eubeos alcanzan, ¿cierto?, a escapar.
Es una batalla ahí, y ellos se rinden, y bueno, también pasan por la isla de Delos.
Sí,
que es uno de los santuarios más sagrados del mundo griego. Ahí nace Apolo y
hay una anécdota notable en Delos. Sí. Es que van con una cadena, todos los soldados persas, para que no se les escape, o sea, para saber que nadie salió ileso de la invasión.
Exactamente. Bueno, ahí el comandante de esta segunda expedición, que es Datis, y
Datis el Medo,
exactamente.
Era un almirante de un lugar que nunca había visto el mar. Siempre me pareció
divertido. Y Datis va acompañado por Artafernes y bueno, llega y decide
y va acompañado por otro personaje notable,
sí,
que es un tirano griego
también,
que era,
bueno, Hipias. El antiguo había sido es hijo de Pisístrato, el antiguo tirano de Atenas, y él quería recuperar su tierra.
Exacto. Entonces, y estaba asesorando justamente, y es él quien le dice: hay una playa que se llama Maratón, que es el lugar ideal para que desembarquemos y ahí pongan su campamento y su ejército.
Bueno, y este tirano había tenido, bueno, quería hacerlo por un tema simbólico. Su padre había llegado a Atenas y había hecho su segundo golpe de estado por esa
la diferencia es que Pisístrato había sido un gran tirano, sí, y esta segunda generación había sido fallida,
sí, había, claro. Entonces, bueno, de hecho hay un relato, ahí está todo el tema místico de los dioses. Él tiene un sueño antes de ese día. Y dice, bueno, este sueño es indicativo de que voy a volver y voy a morir viejo en mi patria.
Exacto.
Él llega y desembarca en la playa Maratón y estornuda. Ya estaba viejo, tenía 80 años y quería ser tirano. O sea, 80 años en esa época es viejo.
Sí.
Quiere ser tirano de la ciudad donde nació. Tose y se le cae un diente en la arena. Y dice, estamos fregados. Porque así funciona la mentalidad, sí, en el mundo antiguo. Y dice, ya se cumplió la profecía cuando mi diente cayó a tierra.
Claro.
Entonces fue como, bueno, ahí fregamos, ¿ya?
Pero bueno, la cosa es que desembarcan estos persas y los griegos les pasa la cuenta ahora su sistema de autodeterminación, porque entre todos dicen no se pueden poner de acuerdo en qué es lo que tienen que hacer. Y de repente se acuerdan de un viejo estratego que habían exiliado, que en su minuto había asesorado a Darío, ¿cierto? Y dicen, necesitamos a Milciades, el joven hijo de Simón. Y lo nombran entonces estratego junto con otros personajes.
Sí, pues son 10 estrategos, un estratego por tribu. Acuérdense, las ciudades en esta época están organizadas en tribus, están divididas en tribus.
Pero está claro que él juega un rol más o menos, digamos, protagonístico,
¿no? Claro, o sea, porque obviamente que eligen al tipo que conoce a los persas, que ha peleado con ellos, o sea, ha peleado en su bando, entonces los conoce de cerca. Es un tipo con harta experiencia militar. Ellos, claro,
pirata, eso es lo que era
también, o sea, un cazafortuna, ¿no? Un tipo que había vuelto a la ciudad, que se exiliaba, un tipo que se las sabe, un tipo con calle.
Yo creo que la gran batalla de Milciades, más que Maratón, es todo el puzzle que tiene que armar para que los griegos mismos no cometan un error antes del día indicado que él quiere liderar la batalla. Y así está jugándosela, ¿cierto? Hasta que llega ese día, que le toca a él justamente mandar el ejército ese día, y decide entonces, aprovechando que la caballería persa aparentemente se había cambiado de lugar o tenía.
Sí, parece que lo habían subido en los barcos, parece. ¿Por qué? Porque porque básicamente en esta época los ejércitos no se enfrentan el día en que se ven.
Está
el campamento acá, el campamento acá, y pasan los días y se van alternando el mando, digamos.
Entonces, de hecho, creo que llevaban un mes entero,
sí,
mirándose las caras.
Claro, entonces de repente ven que la caballería se está subiendo a los barcos. Ahí los gallos parece que querían atacar Atenas por otro flanco. Entonces dice, acá, este es el día.
Y los griegos sabían que ese era su punto débil, ¿cierto? Sí. La caballería.
Exactamente, sobre todo. Ahora, el lugar, la llanura Maratón, no es tan buena para el desarrollo de la caballería porque hay pantano, el territorio es medio escabroso, entonces ahí tenemos la ventaja. Los griegos están en inferioridad numérica, se habla de unos 10.000 hoplitas atenienses, el cuerpo ciudadano, digamos, y unos 1.000 plateos, que son un pueblo que está un poquito, está cerca, relativamente cerca de Atenas, que son aliados de Atenas.
Los plateos son notables, encuentro. Aparecen en todas las batallas y la llevan.
Sí, son geniales. Una polis chica, pequeña, pero con huevos, digamos. Y también le piden ayuda a Esparta. Ahora los espartanos están en un festival, las Cárneas que se llama, que por lo tanto, como la luna, órdense una sociedad muy, muy
religiosa. Los espartanos durante todas las guerras médicas tiraron el poto a las moras hasta el día de Platea.
Exactamente, o sea, en el minuto en que había que estar ahí. Y bueno, entonces, como eran rituales, o sea, los espartanos, por ejemplo, en la batalla de Platea, no atacan hasta que los dioses dicen que ataquen, o sea, son jodidos. ¿Por qué? Porque así es la cuestión, o sea, los gallos no toman una decisión sin consultar a los oráculos.
Exacto.
Entonces, los espartanos, como tenían este festival religioso, van a llegar un par de días tarde.
No, y además los atenienses pensaban que, claro, no solamente iban a contar con la ayuda de los espartanos, sino que otras polis, y al final quedaron solos.
Exactamente, muchas polis, porque antes los ejércitos persas mandan enviados y le dicen, oigan, tierra y agua. Y las polis, bueno, sabéis que sí. Oye, aparte que los atenienses me caen mal, porque los griegos se están peleando todo el día entre ellos. Entonces dicen, tierra y agua, bueno, sí, tierra y agua, entonces somos aliados los persas, otra polis, bueno, ya también. Entonces los persas como igual van, algunos, los que se someten aparte pacíficamente, no le hacen nada.
Bueno, y ahí Milcíades se le ocurre una solución notable, ¿cierto? Que es que a estos enviados, en estas negociaciones de paz, decide que hay que ejecutarlo. Porque así se asegura entonces que los ateneos no van a poder dar pie atrás.
Exacto, ejecutar a un enviado en el mundo antiguo del pueblo que sea.
Es un sacrilegio máximo.
Es un sacrilegio, exactamente. Esa es una figura sagrada. Entonces, y aparte que también eso lo hace Milcíades, ¿para qué? Para obligar al bando que quería que vuelva Hipias, porque dentro de hay muchos que quieren que vuelva la tiranía, no le gusta la democracia. Entonces, con eso se asegura de que todos
tienen que justamente hacerle frente a este asunto.
Van juntos por pecadores.
O sea. Y ahí Milcíades se da cuenta del gran punto a favor. Los persas tienen el número, en este minuto no tienen la caballería que podría ser quizá el agente letal en esto. Y los griegos no tienen grandes huestes de arquero, que era un problema también, ¿cierto? Pero Milcíades entiende que tiene a estos hombres de bronce.
Exacto.
¿Cierto? Versus la infantería, parece que una infantería más liviana, con los escudos de mimbre. Claro. O sea, son dos formas de combate muy diferentes.
El ejército persa es un ejército más móvil, preparado para una campaña larga. En cambio, el ejército de los griegos en general son un ejército de choque.
O sea, es un muro.
Van a pelear en un muro, o sea, están acoplados. Uno lleva el hoplita, el escudo, con eso defiendo al que está al lado mío, la lanza y la espada, una espada pequeña en esta época.
Sifos.
El sifos, exactamente. Un cuchillo, básicamente. Y están tan apretados en la formación que muchas veces el soldado que muere queda todavía parado ahí.
Claro.
O sea, ese es el formato. Entonces, como en la llanura de Maratón, dicen acá, y generalmente son 8 filas para atrás, ¿cierto? Ahora dice, como somos pocos en relación.
Y tenemos que cubrir toda la playa.
Tenemos que cubrir todo, porque si no nos flanquean y nos destruyen por los lados.
Lo bueno es que tenían el mar y los pantanos a los lados. O sea, tenían estas dos cosas naturales que hasta ahí llegaba el campo.
Exactamente, pero el centro lo debilitan para poder cubrir las alas de mejor manera, para no ser flanqueados.
Y no se sabe si eso es como accidental o premeditado, pero es lo que les termina dando la victoria.
Exactamente. Entonces ahí se enfrentan los ejércitos, tenemos el choque brutal. Y de hecho, y ganan los griegos en los flancos, pero el centro, como estaba más debilitado, y los persas solían poner las tropas de élite al centro.
Exacto.
Que ahí tenían a los Saca, que son un pueblo de Sita, que pelean como infantería en esta batalla. Los del centro rompen el flanco.
Ya estaban parte de los 10.000 inmortales.
Exactamente, que son figuras como míticas. Se habla que los persas. Hay elucubraciones. Historiadores posteriores a Heródoto. Heródoto nunca da el número. Pero hablan de cientos de miles. Eso es medio descabellado. Pero
pueden estar contando los esclavos que venían con el ejército.
Claro, puede ser mucha gente que está.
Deben haber sido 40, 45.000.
Sí, hay algunos que hablan de 30.000, otros que hablan de 25.000, otros que. Yo no creo que hayan sido 15.000 porque. porque la cantidad de bajas de la batalla no creo que dé, pero es un número considerable, está en inferioridad numérica. Lo puesto que son hombres de bronce, infantería pesada, y aparte cuando...
Y tienen todo que perder.
Exactamente, digo, que están peleando por su patria. Los otros, claro, no necesariamente están peleando por su patria. Y se enfrentan, y acá en las batallas del mundo antiguo, en la infantería, influye mucho el peso. Porque si tú tienes si estás en una fila bien apretado y tienes a ocho personas atrás empujándote hacia adelante y todos armados de bronce, es un choque de fuerza, o sea, es el
peso, pura inercia al final.
Y claro, para evitar la ventaja de los gallos, que también tiene una ventaja en arquero, se habla de que los griegos avanzan,
corrieron.
Ahí está el debate entre los historiadores, se ha hecho ese experimento técnico. El griego, antiguamente se decía que llevaba como más de 30 kilos de equipo. Después, ya experimentos más modernos, reconstrucciones de armadura, hablan de que llevan 25 kilos, 30, casi.
Igual van cargados a morir.
Van cargados. Pero se dice que, entonces, a un avance rápido, se corre en los últimos 200 metros para evitar las flechas y se rompe en la fila.
Bueno, el centro más débil, a diferencia de los flancos, ¿cierto?, lo hacen retroceder los persas. Por lo mismo ocurre una maniobra de flanqueo. Termina rodeado el ejército persa, empieza a ocurrir una gran matanza, muchos huyen a sus barcos que están ahí estacionados en la playa, ¿cierto? Los griegos matan una cantidad de soldados persas increíble.
La mayor parte de las bajas en esta época se producen cuando se rompió la fila enemiga.
Claro, porque dan la espalda y ahí los pueden atacar.
Exactamente.
Y el tema es que los atenienses dijeron, estamos listos, la hicimos. Y de repente se les prende la ampolleta y dicen, estos soldados se están subiendo a sus barcos. Oye, ¿y se van a Persia? No, compadre, se van a Atenas. Y ese era el problema. Que empiezan a enfilar justamente al Cabo Sunión, ¿cierto? Para ir a la playa de Falero, para desembarcar en una ciudad donde todos sus soldados estaban a 40 kilómetros de distancia. Y ahí estos soldados exhaustos, ¿cierto?, dicen, cresta, tenemos que ir a defender nuestra ciudad.
Exactamente.
Y agarran estos 3.000, no sé cuántos quedaban, porque otros quedaron ahí, ¿cierto?, vigilando la playa, y hacen esta corrida masiva, monumental.
Una marcha forzada, o sea, que es la maratón, digamos.
Y ahí viene el concepto de maratón, ¿cierto? Porque mucha gente piensa que es por el mensajero Filípides.
Claro, pero ese mensajero Filípides fue el que fue a Esparta a buscar ayuda, pero después... relatos posteriores dicen que el gallo corrió hasta la ciudad de Atenas y murió gritando victoria.
Claro, ¿cierto? Pero era uno solo. El concepto del maratón es esta masa humana corriendo, ¿cierto? Y fue porque estos soldados, después de haberlo dado todo, dicen, tenemos que ir a salvar nuestra ciudad.
Aparte que los ciudadanos de Atenas habían dicho, oye, si los persas llegan, nosotros nos suicidamos en masa. Eso también ocurría en el mundo antiguo.
Y si no me equivoco, Atenas en esa época no tenía muros perimetrales o tenía algo muy rudimentario.
Claro.
O sea, los persas desembarcaban y la hacían pedre.
Se acabó.
De hecho, con muro y todo, 10 años después, la hicieron pedre.
Exactamente. O sea, la quemaron por completo con Jerjes. Esto ya es la segunda. Esto es la primera guerra médica. Esto es la segunda. Entonces, ahí tenemos. Los espartanos llegan dos días después y querían ver a los persas, entonces van, oye, felicidades, ateniense. Y...
siempre, los espartanos.
Llegaron como, oye, felicidades, lo hicieron muy bien y podemos ver los cuerpos y ahí van y miran los cuerpos así como para ver cómo eran los persas.
Exacto.
Esa cuestión, aparte que en esa época, claro, estáis viendo gallos que...
Alienígenas, están viendo marcianos.
O sea, estáis viendo una cuestión que no habéis visto en tu vida.
La cosa es que los atenienses logran llegar antes que los barcos. Los barcos ven a los soldados parados, ¿cierto?, en la orilla de la playa y deciden irse. El tema es que esta humilde derrota para los persas, gran victoria para los griegos, geopolíticamente no tiene una incidencia de nada. Para los persas esto es un rasguño que se lame en la mano, van a volver 10 años después.
O sea, los persas hacen así, pum, y salen.
Y los griegos lo entendieron bien eso.
Sí.
Y ocurre algo, pero ocurre algo muy interesante. Bueno, primero, pequeña anécdota, Milciades, ¿cierto?, para celebrar su victoria, va a tomar su casco, ¿cierto?, lo va a grabar con su nombre y lo va a dejar como ofrenda en el templo de Zeus en Olimpia, ¿ya? Y aquí está justamente ese casco, por supuesto que la réplica, ¿ya? No, este no es el casco de Milciades, no estaría aquí yo sentado aquí con esto. Y esta es una réplica de lo que se encontró justamente en Olimpia, que es este casco que dice justamente Milciades, ¿ya? Pero el tema es que cambia algo en la mentalidad griega. Aquí nace el ethos, aquí nace la ideología de la superioridad griega, de decir, somos una polis mínima, mugrienta del otro lado del mar, que acaba de vencer al imperio más poderoso del mundo.
Y además, bueno, los griegos ya habían tenido varias, habían tenido derrota tras derrota contra los persas en la reunión, la revuelta jonia.
Sí, no, se les había ido mal.
Claro, pero para esos, y también a un nivel de relato y también a nivel simbólico acá, porque batallas de esa magnitud había miles en esa época, o sea, o cientos quizás. Pero claro, un pequeño ejército, milicia ciudadana, peleando por la libertad, eso ya está en Heródoto, esa idea. Versus, claro, un ejército, entre comillas, de esclavos, porque son siervos.
Un ejército democrático,
claro,
contra esta hueste justamente de súbditos, es lo que le cambia el switch a los griegos. Y, o sea, mucha gente cree que los atenienses que se enfrentan a los persas en Maratón ya son el griego clásico.
Claro.
Y la verdad es que, para mí, en Maratón, con la victoria de Maratón, nace la Grecia clásica.
Estoy de acuerdo. Sí, bueno, porque ahí tenemos el periodo de el pic de la democracia. La democracia en Atenas como sistema duró unos 150 años, digamos.
Y nunca funcionó muy bien.
Exacto, siempre funcionaba detrás de la figura de un hombre fuerte, que pero ahí es donde como que empieza la, o sea, ahí es donde los atenienses empiezan a creer el cuento.
Y eso chorrea a los griegos en general, y eso es interesante.
Y ahí también parte que Atenas pasa a ser más importante que otras polis. Aparte que porque los persas también se bajaron a las polis más rivales de Atenas del minuto, que era Eretria, que era como rival, tenía más barcos que Atenas. Los persas se los bajaron a ellos, los atenienses, pum, crecen y empiezan a practicar cierta hegemonía. Siguen estando bajo Esparta. De hecho, lo que va a producir la guerra de entre Esparta y Atenas va a ser la rivalidad cuando Atenas empieza a crecer como potencia marítima, y eso ya es después de la guerra médica. Pero ahí Atenas parte su relato también, porque qué mejor manera de bautizar tu sistema político que con una gran batalla.
Exacto. O sea, y no de un pueblo guerrero como el espartano, sino que de una milicia de ciudadanos. Y eso, claro, es notable porque se nota el ímpetu por sobre la profesionalidad, ¿cierto? Y eso habla de una mentalidad que va a ser la que va a impulsar la maquinaria griega al final.
Exactamente. Bueno, y también eso le va a dar a Atenas el liderazgo sobre las polis para la siguiente guerra médica, que es una guerra mucho más brutal y mucho más, sí, prolongada. Claro. La primera guerra médica,
digamos, es una campaña,
claro, de castigo a las ciudades que están en el mar, y después que termina en esta última ciudad, que era como la última parada para después volver con el botín, porque la expedición de castigo es, claro, llevarse los esclavos, llevarse los prisioneros, llevarse el oro. Claro, van quemando los templos también, porque como los griegos quemaron el templo de Sardes, claro, quemaron el templo de la Gran Madre, claro, ellos van quemando los templos, menos Delos, que un santuario el general el medo lo respeta.
Oye, se nos ha acabado el tiempo, pero esto ha estado espectacular. La batalla de Maratón es quizá mi batalla favorita del mundo antiguo, por justamente este cambio de mentalidad. Así que, Matías, te agradezco muchísimo que hayas venido. Como siempre, es un placer poder compartir contigo. Espero poder tenerte nuevamente cuando me toque reemplazar a las Damas de Hierro. Y muy agradecido a todos por escuchar, y que tengan un excelente sábado. Chao, chao.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristilla.